Hoy, en Así las Cosas.
From Exeter. That's one for Canada, one from Exeter.
Yes, sir.
They've been in the news lately, haven't they? And I spoke to the president of Mexico, wonderful woman, today, and we helped them out with a problem they were having to do with the tariffs, short-term tariffs, and we had a very good conversation. Also, we discussed drugs, and they've been working much harder lately, do you notice that, on people coming in and drugs, and we've made tremendous progress on
Así las Cosas.
Minutos y aquí están, se hizo ahí un silencillo raro, pero es que de repente el Dalet, pues así ya saben, ahí las computadoras a veces hacen así como un espérate, pero ahí está, 7 de la mañana con 30 minutos en punto. Y bueno, ya lo saben, esta semana hemos tenido de verdad una cantidad de voces en la intensidad propia de una semana en donde tuvimos el discurso de Trump allá ante el Congreso, el asunto de los aranceles, que si van, que si no van. Aquí hablamos con representantes del sector automotriz, representantes del sector agropecuario, las afectaciones económicas, los temores, digamos, de una guerra comercial, lo decía el maestro Enrique Quintana, una guerra comercial como no se había visto prácticamente en 100 años. Hoy, por cierto, vale la pena otra vez leer al maestro Enrique Quintana sobre todos estos temas. En fin, hemos tenido a las voces de quienes están directamente afectados e implicados en todo esto que está sucediendo en el país. Y bueno, quise cerrar la semana con una reflexión de Leopoldo Gómez, ustedes lo conocen, periodista y columnista en El Financiero, pues un poco para decir, llegamos al viernes después de un sub y baja emocional brutal, y que seguramente no será el último, sino es apenas el arranque de unos años que ni siquiera sabemos hacia dónde nos van a llevar. Pero bueno, si llegamos a este viernes, ¿cómo llegamos y sobre todo con qué reflexiones nos quedamos? Polo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, pues sí, en efecto, un sub y baja ha sido esto, y temo que así será en adelante, no sé por cuánto tiempo, pero esto no ha acabado.
Así es.
Pero yo creo que todo esto empieza y termina con Trump. Creo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho un papel muy inteligente, ha actuado con prudencia, ha tratado de acomodar las amenazas de Trump de manera digna, y lo ha hecho muy bien. Tan es así que, bueno, las ha ido pateando esto de los aranceles, y las expresiones del propio Trump son bastante positivas respecto de Claudia Sheinbaum. Era fácil envolverse en la bandera nacional, tratar de capitalizar eso políticamente, agitar a la propia base de Morena, y no lo ha hecho, porque sabe el costo que eso tendría para la economía mexicana y para su propio gobierno. Ahora, todo lo que ha hecho, bien.
¿Sí?
¿Es necesario? Sí. Entre otras cosas, Trump tiene que salvar cara, tiene que decir que ganó, que ya logró que México hiciera A, B, C, D, en fin. Pero no es realmente suficiente. ¿Por qué? Porque mira, Trump, para comenzar, es un personaje muy distinto al que vimos hace 4 años. Escribía precisamente hoy que lo que le tocó vivir a López Obrador es cosa de niños frente a lo que le está tocando vivir a Claudia Sheinbaum. Si revisas los discursos de 2017 a 2020 en el mismo foro que ahora fue el discurso inaugural, el State of the Union, que no lo fue porque todavía no hay un informe, pero este discurso, te das cuenta que es radicalmente distinto. Aún el de 2020, que fue el más polarizante, se ceñía al libreto casi al 99%. No tenía esta grandilocuencia, esta megalomanía, este ir y venir, esta agresividad súper polarizante en este discurso. No, entonces les dijo lunáticos, Pocahontas, le dijo para insultar a Elizabeth Warren, una senadora distinguida del Partido Demócrata. Bueno, rompió récord de tiempo, porque lo que hizo fue un discurso de campaña, más que un discurso ante la sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos. Entonces, es otro animal, digamos. Es el mismo Trump, pero ya sin la camisa de fuerza, sin las contenciones que tenía. Eso es lo que tiene enfrente. Ese personaje es el que tiene enfrente Claudia Sheinbaum. Entonces, ese personaje es el que va a decidir cuándo se acaba esto.
Sí.
México tiene que dar razones para que eso suceda, pero no son suficientes. ¿Cuál es lo que le importa a él, creo yo? Pues lo que estamos viendo en los mercados. Eso es lo que realmente puede incidir para que tome una decisión ya más definitiva. y que ya deje este ir y venir de las tarifas. Los mercados no están reaccionando bien. Hay mucha incertidumbre entre los inversionistas y los consumidores en Estados Unidos. El tema de la inflación amenaza. El tema de las tasas de interés también. Es decir, no pinta bien el panorama económico con esta incertidumbre. Ya hay un daño, pero el daño podría ser mucho mayor si seguimos un mes tras otro mes tras otro mes con esta incertidumbre. Entonces yo lo que te diría es bien la presidenta Sheinbaum, pero eso no es suficiente para que Trump tome la decisión que tiene que tomar, la que es sensata, y eso es que ya defina una posición que a lo mejor podría incluir ciertos aranceles sobre ciertos productos, no necesariamente del 25%, pero es mejor que lo defina ya a estar con claro. Este ir y venir arriba y para abajo.
Sí, totalmente. Sí, tu texto hoy, Sheinbaum frente a Trump, el ir y venir de los aranceles, precisamente acá en el financiero. Y me llaman la atención varias cosas. Por lo uno, dices, sí, no es el mismo, pero no es el mismo en serio. Es decir, lo que le tocó, dices, a López Obrador era casi un juego de niños comparado con el Trump que está ahorita. Eso creo que es muy importante subrayarlo. Un hombre que va brincando, digamos, de una cosa a otra para ver qué es lo que termina así pegando, cómo pegando, además rodeado de radicales también muy impresionantes. Y fíjate, una cosa que también me llamaba la atención, por ejemplo, en el discurso que mencionas el martes ahí en el Congreso, empezó diciendo un montón de mentiras, como lo suele hacer, pero empezó diciendo que había ganado con tanto y él era el presidente más votado en la historia y que era no sé qué tanto. Bueno
digamos, mejor que George Washington.
Exacto,
dijo, ¿no?
Mejor que George Washington. Entonces dices, bueno, él dice estas barbaridades, pero algo que a mí me impresionó es los aplausos de los republicanos. O sea, muchos de los que le aplaudían sabían perfectamente bien que estaba mintiendo, ¿no?
No, es decir, bueno, entonces, todo lo que dijo...
Es muy impresionante. Verlos aplaudir y verlos así como de... Y dices, a ver, está rodeado de radicales, pero además de un grupo, en este caso de un grupo parlamentario, que está dispuesto a aplaudirle en público, incluso aplaudirle a rabiar sus mentiras. Entonces, ya dices, la degradación, digamos, de la conversación pública, Polo, también no es cosa menor, ¿eh? Lo que estamos viendo, además de todo esto, las afectaciones directas por el tema de los aranceles, pero este espectáculo también es preocupante, ¿no?
Sí, es que mira, yo creo que hay cuando menos tres temas aquí en el ámbito político. Uno, en su primer mandato sí tuvo quien lo contenía. En este segundo no tiene quien lo contenga, sino quien lo amplifique dentro de su propio gobierno. Entonces le dan cuerda. Nadie dice, a ver, tomemos un respiro y veamos qué consecuencias puede tener esto. Ese es el problema. Nadie está pensando en las consecuencias. Vaya, es por eso dicen que falta un adulto en la habitación. Si alguien que diga, no, espérame, es que si haces eso tiene estas consecuencias. Segundo, lo que dices del Congreso y los republicanos. Bueno, pues es que eso, el Congreso está integrado ya fundamentalmente por gente de MAGA, es de su secta, es una feligresía, y creen a pie juntillas lo que dice, y si no lo creen, hacen como que lo creen. Uh-huh. Lo que dijo, por ejemplo, todo lo que dijo del Seguro Social, y que había gente cobrando Seguro Social que tenía 160 años y 200, para desacreditar, digamos, al gobierno mismo, que es una cosa muy de la derecha más radical de Estados Unidos, pues es mentira, y se sabe que es mentira. Pero ahí llegamos al tercer punto, que nadie se lo hace saber de manera clara y contundente. Los demócratas no están ahí. Es decir, si están dispersos, no tienen una posición unificada frente a Trump, cómo enfrentar a Trump. No tienen una voz potente, como en algún momento fue Obama o Clinton, una voz potente que se pare y diga eso no es cierto por A, B, C, D. Entonces, sí hay voces demócratas que están hablando, no tienen esa potencia y se los come Trump en los medios. Sí. Jala la atención totalmente Trump. Entonces, es un poco lo que estamos viendo en México también. Es decir, no hay una oposición que tenga una voz que resuene.
Así es, totalmente, totalmente. Incluso veía por ahí, leía algunas críticas desde Estados Unidos y decían los demócratas en el Congreso no sabían ni qué hacer. O sea, no iban a aplaudir, pero se les veía incómodo, pero traían sus letreritos para protestar, ¿sí? Pero casi sentados en sus manitas para no tener la mínima tentación de aplaudir algo. Sí, totalmente disperso. Oye, Polo, y te agradezco mucho, además muy buena la reflexión. Para cerrar, nos decía el día de ayer, nos escribieron algunos radioescuchas, dicen, estamos hablando mucho de Trump. Y la pregunta es, ¿podemos dejar de hablar de él, Polo?
Pues mira, podemos dejar de hablar en la medida que estas amenazas de los aranceles cesen, o sea, ya se establezca una posición clara, en la medida en que veamos qué va a pasar con lo del fentanilo y si va a haber o no acciones de Estados Unidos en territorio nacional. Eso podría calentar el debate en México muchísimo y creo que podemos esperar algo de eso. En el caso de la migración, creo que el miedo que ha generado ha sido tal que la tiene contenida, pero yo creo que en el tema de los aranceles, hasta que no se resuelva, seguiremos hablando mucho de Trump, y en el tema del combate al narcotráfico, en el tema del fentanilo, yo creo que vamos a estar con el Jesús en la boca por mucho tiempo.
Uf, claro, así es. Polo, te mando un abrazote, gracias.
Gracias.
Que estés muy bien. Es Leopoldo Gómez, periodista, columnista en El Financiero. Ya estamos compartiendo ahí su columna. Me impresionó esto que dice. Dice, claro, él no tiene quien lo contenga, sino tiene quien lo amplifique. Totalmente cierto. Y el Congreso es más su feligresía, ¿no? Más que en realidad republicanos como tal. Dice, y nadie le hace saber aquello en lo que está equivocado porque la oposición no existe. Un poco como sucede en este país. ¿Dónde está la oposición? También una oposición, pues francamente, muy diluida, por decir lo menos. Gracias a todos por sus comentarios. Tengo aquí en mis manos la encuesta que publica Encol hoy en el Foro W, en el que vamos a estar a mediodía. Este Foro W 8M, Sumar para Crear, a partir de las 12:30 en la estación Indianilla de la Ciudad de México, va a estar, entre otras personas, Heidi Osuna, directora de Encol, que es una de las principales encuestadoras del país. Y tengo aquí la encuesta que hizo 8M, Derechos e Igualdad. Y dice, por ejemplo, en su opinión, ¿cuál es el principal problema que enfrentan las mujeres en su vida diaria? Y dice, tal cual, por muchísimo la respuesta es violencia en general, sexual, física, psicológica, emocional, luego acoso sexual, feminicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Muy, muy sorprendente esto. Dice, ¿usted ha sido víctima de acoso o agresión sexual en algún momento de su vida? 44% dice que sí. Ha cambiado un poco del año pasado para acá. Ha bajado el número de personas que dicen que sí, pero sigue siendo muy alto. ¿En qué lugar usted fue víctima de acoso o agresión sexual? Dice, en la calle, mayoritariamente en el transporte público, en el trabajo, en la escuela, en casa. Dice, ¿usted ha sufrido algún tipo de agresión o violencia en su hogar? Y dice por acá, 24% dice que sí. Ha crecido, ¿eh? Esto ha crecido. El año pasado, 19%, ahora 24% dice que sí ha sufrido algún tipo de agresión o violencia en su hogar. Y también, ¿qué tipo de agresión ha sufrido? Verbal, física, emocional, económica, sexual. ¿Quién o quiénes ejercieron? Fíjense este dato, ¿eh? ¿Quién o quiénes ejercieron violencia contra usted en su hogar? Dice, en primerísimo lugar, mi pareja, 46%. Después, mi padre, 16%. La familia, mi hermano, mi tío. Uf, qué dato, ¿eh? Qué dato. Qué buena encuesta esta que trae Encol. Le voy a estar dando algunos datos a lo largo del programa, esto que se llama Derechos e Igualdad.